Muy buenas tardes, 7 y 31, es el momento de encender el hachón, como cada tarde de miércoles aquí en la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. El saludo de Miriam Alonso, que está en el control central de sonido, y de quien les habla, como cada tarde de miércoles, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ya no queda nada, estamos a miércoles, el viernes será viernes de Dolores y la Semana Santa de Valladolid empezará a desarrollar el amplio programa que se ha preparado para esta edición, para este año 2011. Javier Burrieza está como cada tarde con nosotros. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que acaba de llegar de Zamora, donde esta mañana se presentaba la nueva publicación. Ya dábamos alguna pista la semana pasada. Javier Burrieza es el autor de este libro que la Fundación Villalar pone en circulación. El próximo jueves creo que se va a poner a la venta, me han dicho.
Mañana.
Mañana, claro, hoy es miércoles.
Ya, mañana.
Miércoles, sí. Pues el miércoles, el jueves se pondrá a la venta y son 250 páginas en total llenas de Semana Santa, no solo de Valladolid, sino Semana Santa de Castilla y León, con un montón de fotografías. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. ¿Cuánto tiempo preparando este libro, Javier?
Este libro ha tenido un parto muy largo, de 2 años. Que se lo digan a los fotógrafos también, que han hecho tanto trabajo de selección. 2 años, 2 añitos.
Bueno, pues Javier Burrieza está como siempre con nosotros y también está Diego Arias Madero. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
El responsable de la página web que más información de Semana Santa da en toda la red, valladolidcofrade.com, que estos días está ya que echa chispas, ¿no?
Eso, estos días estamos batiendo récords de visitas, pero me gustaría, si queréis, aunque no tiene que ver con la Semana Santa, rendir un pequeño homenaje desde aquí al barquero del Campo Grande, que ha fallecido está a lo largo del día, y bueno, pues simplemente, pues como vallisoletano, yo creo que todos hemos montado en esa barca y hemos dicho adiós y nos lo hemos pasado muy bien cuando él nos preguntaba.
Pues el señor Gallego, que así se apellidaba, y todos nos hemos montado en la barca del Campo Grande, en el estanque del Campo Grande, cuando nos dejaban, claro, que es cuando éramos pequeños. Y la verdad es que, bueno, pues es una tradición que se pierde, que perdemos. Yo espero que todavía alguien coja el remo y siga paseando a los niños en el estanque del Campo Grande y pueda ver a los patitos y a los cisnes, que creo que incluso iban a crecer. Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes, y esperemos que esté ya en la barca de nuestro Señor Jesucristo camino del cielo. Y por cierto, ha fallecido también don Peter.
Dulin, sí. El que fuera rector del Real Colegio de los Ingleses entre 1997 y el año 2002, ha fallecido en Boston. Allí estaba.
Sí, y leyendo valladolidcofrade.com también nos hemos enterado, lamento no ser muy preciso con los datos, le pido perdón a la familia, pero ha fallecido el padre de un amigo cofrade también, de Samuel, creo que es.
De las siete palabras.
Sí, de las siete palabras. Sí.
Pues no le conocemos, yo no le conozco personalmente.
Yo personalmente tampoco, y lamento no ser más explícito.
Por supuesto, pero que les mandamos a la familia desde aquí un abrazo. Por cierto, la misa de mañana, va a haber una misa funeral en recuerdo de Peter Dulin en el Colegio de los Ingleses a las 8 de la tarde allí, creo.
Sí, Peter Dulin además era un hombre muy cercano a la Semana Santa de Valladolid, muy cercano.
Colaboró muchísimo con la Veracruz.
Colaboró mucho con la Veracruz, colaboró mucho con la Preciosísima Sangre en los principios de la procesión de la Buena Muerte, cuando se dirigía hacia el Colegio de los Ingleses y se diseñaba el acto del Lunes Santo. Y colaboró muchísimo con la Sagrada Cena también, entre otras, con la Sagrada Cena en la procesión del Miércoles Santo. Yo creo que la procesión del Miércoles Santo, lo puedo decir con autoridad, porque fui testigo de ello, se debió en gran medida a Peter Dulin. Entonces, pues bueno, sin duda, pues es un homenaje muy sincero. Le hemos llorado, porque yo, como digo, ahora se llora poco las muertes de las personas. Parece que no podemos llorar en público las muertes de las personas. Le hemos llorado mucho. Y Peter Dulin, la pena es que siempre cuando hablábamos por teléfono me decía: ¿y Valladolid? ¿Cómo está Valladolid? Y eso es algo que a los vallisoletanos y a la gente que decimos que nuestros ciudadanos se preocupan poco por nuestra ciudad, pues que un extranjero nos diga, ¿y cómo está mi Valladolid?
Yo no lo voy a decir, porque lo digo todas las tardes aquí en el Hecho, ¿verdad, Javier? Eso de que no nos preocupamos de lo nuestro y que tienen que venir los de fuera a preocuparse.
Bueno, como no es nada nuevo, evidentemente.
Sí, lo digo todas las tardes, ya soy muy pesado, ya lo sé.
Yo cada vez que me preguntan que en qué ha cambiado la... Me lo preguntan últimamente mucho, que qué opino de la Semana Santa, que cómo veo la Semana Santa.
Una buena entrevista que te han hecho en Iglesia en Valladolid, te hemos leído.
¿Qué ha cambiado en la Semana Santa en estos últimos años, o en estos últimos tiempos, o desde que desde hace 500 años? Yo creo que lo
¿Estabas
que,
tú? Entonces.
No estaba, pero digo que lo que yo he visto y lo que yo he vivido es que cuando yo era pequeño se veía más implicación, primero por parte de, o sea, de, no solo a nivel personal de cofrades que participaban en las procesiones, sino ni tan siquiera a nivel de público que pudiera venir a ver las procesiones, que lo hacían de otra manera, se salía a la calle de otra manera. Ahora es mucho más público el que viene a ver el espectáculo y el arte, las obras de arte que salen a la calle, que falta ese fervor que se da, por supuesto, en las calles de Valladolid, pero yo creo que eso ha cambiado, ha bajado un poco. No sé si la calidad, si es que se puede medir de alguna manera, pero sí que ha bajado. Y sobre todo, lo que ha bajado muchísimo es la implicación total de la ciudad.
Por eso conviene hacer cosas como la que se hizo el lunes en el Colegio de los Ingleses, que fue releer el, no sé si está al teléfono ya, el brillantísimo pregón de nuestro maestro Godofredo, que, bueno, ahí estuvimos los
Godofredo
amigos.
Garavito, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias. Os estoy oyendo sobre el Valladolid, creo que siga... que me está halagando mucho lo que está diciendo don Ángel Cuaresma.
Que un éxito, ¿no? Recordar el pregón después de 25 años. ¿Qué significó para Godofredo?
Pues significó primero un encuentro con mucha gente querida de aquellos años que ahí estaban todavía en pie. Segundo, la presentación brillante y cariñosa que hizo del acto y de mi persona el profesor Burrieza. Allí estaba don Ángel Cuaresma también, con mucho cariño, y yo muy agradecido, y lo que está comentando lo mismo. Fue una emoción indescriptible, porque además yo empecé diciendo que cuando yo hice ese pregón tenía un nieto, y que en este momento había 8, con lo cual había pasado parte de mi vida fecunda en orden a ser abuelo. Pero después de todo era emotivo, porque el marco lo pedía en Recoleto, con gente muy cariñosa que estuvo allí, y con una buena ovación. Angelín Desporres, estaba también el presidente de la Audiencia de Valladolid y muchos más amigos y personalidades. Por lo tanto, yo estaba encantado y agradecidísimo. Y sobre lo que hablabais del Valladolid de aquellos años, yo recuerdo, y vosotros también lo habéis recordado en alguna ocasión, en el que se ponían sillas en las aceras y se estaba de día y de noche custodiándolas. Y se apagaban las luces al pasar la procesión para que lucieran más las ceras, que entonces eran velas las que se ponían en los pasos, y era más tenue la iluminación.
Y los cines y los bares echaban
cerrados, o con música religiosa o con películas también religiosas. Y había un silencio devoto en la ciudad, que parece que hablaba media voz, y sobre todo no se cortaban las procesiones para cruzar una chiquillada o un gamberrete, que también puede ocurrir hoy día.
Bueno,
yo creo que ha cambiado mucho, sí, efectivamente, tenés razón.
Son las es el precio que hay que pagar por la evolución, llamémoslo así. La sociedad avanza y hay que pagar este precio, quizá. La religiosidad no está de moda, además, ahora las cosas religiosas, la fe no está de moda, y mucho menos salir a la calle a manifestarla.
Yo tenía previsto, si no os parece mal, en homenaje al rector fallecido recientemente, sí, de los Ingleses, leer en su honor y como oración el soneto dedicado al Cristo de las Mercedes de las 7 palabras. ¿Puedo hacerlo?
Me parece muy correcto, Godo.
Pues en homenaje no solamente a este fallecido, sino a todos cuantos han ya desaparecido y se han hecho eternidad, de las 7 palabras. Al Santísimo Cristo de las Mercedes. Aquí estoy, mi Señor, en confianza, junto al árbol de vida y de madera, Señor de las Mercedes, que atempera infinito caudal que el cielo alcanza. Quiero beber tu luz y tu bonanza, a ti clamando desde mi ceguera, donde el alma pecadora está a la espera de recibir mercedes y esperanza. Por mis muchos pecados yo te pido, Señor de las Mercedes, perdonadme. Por tanta ingratitud y tanto olvido, Cristo de las Mercedes, escuchadme. Para gozar del cielo prometido, Jesús de las Mercedes, auxiliadme. en homenaje, requiescan en paz por todos cuantos han fallecido de las siete palabras y de todas las cofradías, porque estamos en definitiva en el Achón, ya cerrando casi la temporada, porque ya la semana que viene ya estamos en plena Semana Santa.
Pues efectivamente, la próxima semana, aunque sea, incluso aunque haya fútbol, estaremos aquí, creo, porque no solo de fútbol vive el hombre, también será Miércoles Santo y tendremos cosas que contar a todos los oyentes del Achón, y luego estaremos muy contentos porque estaremos en tiempo de Pascua y también se lo contaremos a los oyentes, pero bueno, no avancemos a acontecimientos, que todavía hay muchas
que
cosas
falta el Viernes Santo.
Efectivamente. Godofredo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy cariñoso a todos los de la Chon, que con tanto interés siguen todo el hacer de la Semana Santa Vallesoletana.
Un abrazo, querido pues, maestro.
Un abrazo,
gracias, Godofredo. Muchas gracias.
Jesús González Espósito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Betancourt, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ellos son el presidente y el vicepresidente, respectivamente, de la Cofradía del Santo Entierro. Una cofradía, yo se lo decía antes cuando llegaban, muy poquitas veces o casi ninguna vez ha estado como cofradías y tal invitada al programa. Bueno, invitada sí que ha estado, pero no ha sido posible el poder tener con nosotros al presidente, al vicepresidente. Sí que cuando Andrés Álvarez era el presidente ha estado con motivo de sus exposiciones o tal, alguna vez sí que hemos hablado con él y hemos hablado de la cofradía ya de paso y de refilón. Pero bueno, es gente joven que ha tomado las riendas de la cofradía del Santo Entierro. Y me imagino que con muchas ganas, ¿no, Jesús?
Pues sí, con muchas ganas, esperando ya que empiece todo esto y nada, un buen equipo de chavales también, pues jóvenes todos un poquito, siguiendo la línea de la anterior directiva y bueno, y mejorando en lo que podamos, desde luego, con mucha ilusión. Que
y con un libro en las manos, ¿eh?
Sí, sí,
con un libro
recién estrenadito, en noviembre fue.
Historia de la Cofradía del Santo Entierro, Sede y Pasos, de Andrés Álvarez Vicente y Fernando Martín Pérez.
Efectivamente, dos cofrades, sí.
Un libro que tenéis que presentar también en... Para, lo habéis presentado en Santa Ana, me consta.
Sí, se presentó en
noviembre pasado. Pero conviene hablar de él en los medios de comunicación para que el mundo cofrade lo adquiera y lo lea.
Bueno, la cofradía de ahí en este libro me imagino que se cuenta pues absolutamente toda la historia de la cofradía, cómo aparece la cofradía, una cofradía que no siempre ha procesionado el Cristo yacente que se conserva en el convento de San Joaquín y Santa Ana, que salió primero a la calle con el entierro de Juni.
Magnífico entierro de Juni.
Fue prácticamente un año el que se pudo procesionar, sí. Porque luego vino ya el parón de la Guerra Civil y luego ya por el estado de conservación del retablo, porque era un retablo, ya no se pudo volver a
procesionar. El entierro de Juni es magnífico, pero el Cristo yacente de Gregorio Fernández...
Debió procesionar, solamente el Cristo yacente. No todo el entierro,
no todo el conjunto,
creo, ¿eh? habría que repasarlo en vuestra historia, ¿eh? no lo sé.
La verdad es que el entierro, yo cuando lo he visto en el museo, me parece un conjunto escultórico magnífico. El problema que yo le veo y que tenía ese paso es que es mucho, conserva mucho la forma de retablo.
Claro, es muy frontal
y sacarle en procesión es un poco complicado.
Bueno, pues, pero vamos, todos los que tenemos cierta edad, yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa no hemos visto procesionar el entierro de Juni, ¿no? Sino que siempre hemos visto al Santo Entierro con...
1930.
No, porque no estábamos el 3 de abril, lo pone aquí, el 3 de abril del año 31, no estábamos allí.
Era, efectivamente, fue el 3 de abril del año
31. Ni Godofredo, ni Godofredo estaba allí tampoco.
Pues estaban las cosas por aquel entonces.
Salió un año y luego llegó la República y se suspendieron las procesiones otros 4 años, luego ya se retomó otra vez.
Qué ejemplo, ¿verdad?
Esas cosas pasan, son cosas de la política, que también tiene mucho que ver a veces en lo que sucede en la calle, incluso todavía.
Conviene recordarlo.
Yo voy a decir, si me permites hacer publicidad en mi casa, que es La Gaceta, que el pasado domingo editamos un suplemento explicando las cosas que no se han contado.
Dios,
la
que
República
todo, me
y
tiene
todo
que
eso.
Perdonar don Ángel Cuaresma. Sí. Yo todas las tardes le presento a Ángel Cuaresma, no digo más, director de La Gaceta en Castilla y León, delegado de La Gaceta en Castilla y León, porque a cada uno hay que presentarle como
mi jefe te lo agradece.
Como se merece, por supuesto. Bueno, pues, bueno, por cierto, la cofradía del Cristo Yacente, que es una de las primeras en salir a la calle o en hacer un acto en la Semana Santa Vallisoletana, sí. Este año con mucha competencia, porque el viernes de Dolores este año tenemos un montón de cosas, porque
sobre todo las oficiales,
porque tenemos el Via Crucis de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, que transcurre en el barrio de las Delicias,
pero da tiempo,
como todo el mundo sabe, a las 10 de la noche. Un poquito antes, el Santo Entierro, a las 9:30, celebra el Via Crucis. ¿Dónde realizáis el...?
Este año en concreto realizaremos 3 estaciones en el atrio de San Lorenzo, y en la cuarta estación ya entraremos en la iglesia para celebrarlo allí junto con la comunidad parroquial.
La dejaremos limpia y ordenada.
Ángel estará en la iglesia.
Está previamente, para entonces esperamos haber terminado.
¿A qué hora es el pregón?
A las 8:15. A las 8:15, o a lo mejor un poquito antes, después de misa de 7:30. Y bueno, pues allí pregonaremos. Hombre,
nosotros tenemos la misa del trigo a las 8:30, con lo cual digo yo que tiempos dará.
Sí, yo creo
os
que
dejaremos
sí.
Dejaremos un margen.
Sí, sí. Bueno.
Ángel sermonea muy largo, ¿eh?
Ángel, que además este año, como tenía que hacer doble pregón...
Sí, pero son distintos.
Para que en 24 horas dar dos pregones distintos en dos puntos muy distintos de la geografía vallisoletana... Pues dijo, pues ahora se van a enterar.
Sí, y ahora ya que lo hacemos, que será largo. Y...
El sábado será en Carpio.
El sábado en Carpio. Sí,
sí, sí. Por cierto, me han dicho que hay que decir el Carpio.
El Carpio.
Y además te voy a contar una anécdota, Juan Carlos, si me permites, porque el último día que he estado en Carpio, pues a recordar un poco cómo es el pueblo y preparar un poco lo que uno pueda decir el sábado de pasión, nada más bajarme del coche, lo primero que me dijo una señora, oigo la COPE todos los días. Eso es lo primero que me dijo una señora nada más bajar del coche, ¿eh? Así que nos estará oyendo.
Pues nada, mandamos un saludo a toda la gente del Carpio, también a su párroco, a José Luis Rubio William. Yo no le llamo don,
sí, bueno,
porque
a José
yo
Luis,
quiero recordar, además ya que estamos y ya que sale, pues yo quiero recordar también a los oyentes de la cadena COPE, que seguramente tengan memoria.
Y años.
Algunos, ¿no? Hay que tener unos años, porque ahora me voy a remontar a pues hace 22 años o algo así. Cuando estábamos en Popular FM,
en la calle Claudio Moyano,
la misma frecuencia que ocupa ahora Cadena 100, en el 88.5, allí José Luis Rubio Willen y quien les habla, preparábamos unos maratones musicales las tardes de los sábados, increíbles. Además, luego él hacía un programa llamado Valladolid Graffiti, que bueno, pues ponía muy buena música, pinchaba muy buena música y además contaba cosas curiosas que pasan en...
Pues el sábado vamos a cantar la salve, ¿eh? O sea que...
Pues muy bien, porque la vida pues da esas vueltas, claro, ¿no? Claro. José Luis Rubio Willen, que en aquellos entonces era un hombre de la noche vallisoletana, empresario de varias discotecas en Valladolid y tal, pues luego...
Yo he conocido su labor.
Recibió la llamada del Señor y bueno, pues ahí está.
Yo he conocido su labor pastoral muy por encima, claro, estos días, y la verdad es que es un crack, ¿eh? Y lo de crack tiene todo el respeto, ¿no? Que merece su condición, bueno, de sacerdote.
Pues el saludo para el párroco de El Carpio.
Y a todos los habitantes, a los carpeños.
Y a todos los carpeños.
Y luego conviene también decir que mañana es la bajada. Bueno, hay mañana otras 3 cosas importantes.
Pasado mañana.
No, mañana. No, pasado mañana. Viernes de Dolores. Tengo ya muchas ganas. Todo el día la Veracruz estará abierta para el besapié a la Virgen de los Dolores. Que ha venido desarrollando la novena durante estos últimos días. Sobre las 9:30 de la noche será bajada desde su camarín la Virgen de las Angustias, y también, a lo mejor un poquito antes, es la bajada de nuestro Padre Jesús Nazareno. O sea que fíjate qué tarde, bueno, qué tarde que... de Viernes de Dolores.
Ya bueno, empieza la semana santa.
Un Viernes de Dolores en el que este año además se va a colar de rondón una procesión fuera de programa.
Sí,
hay una, vamos, ahí anunciada una
procesión. Sí, bueno, es una procesión, no tiene nada que ver
con... ¿Es una procesión civil?
No es una procesión civil porque está autorizada por las autoridades eclesiásticas y civiles. Lo único que no es una procesión que no organiza ninguna cofradía de Semana Santa. Es una procesión que organiza...
O sea,
la...
que nosotros podemos organizar una procesión si queremos.
Si te dan los permisos oportunos,
pues habrá que pensar.
En el arzobispado, pues no creo que tengas ningún problema.
hay que pedir permiso a la autoridad eclesiástica en tanto que procesión católica, y a la autoridad civil en tanto que hay que cortar las calles y todo eso.
Bueno, ¿y entonces de qué se trata?
Es una procesión que organiza la, no sé si se llaman unidad o piquete de legionarios, veteranos, caballeros legionarios, que son exlegionarios, que van a procesionar con un crucificado que se encuentra en la parroquia de La Victoria, en el barrio de La Victoria, y van a hacer un pequeño desfile por el barrio con la forma típica que lleva la legión al Cristo. Si habéis visto en Málaga cómo lo hacen, pues muy similar, pero a menor escala.
Yo lo he visto en Ceuta, con los legionarios, de verdad.
Rendirán honores de la forma característica que hace la legión. Y este acto será a las 8 de la tarde en la iglesia de La Victoria.
Bueno, pues quien quiera, pues, o quien le pille cerca, o quien esté por allí y quiera asistir, o quien se quiera acercar, pues que no sea porque no se lo hemos dicho nosotros también.
Sí, colabora, me han informado que participará con ellos la nueva cofradía del discípulo amado.
Ah, bueno, entonces sí que ves, entonces sí que hay una cofradía allí metida en esta nueva procesión que está fuera de programa. En el programa tendrá que meter una hojita de fe de ratas, ¿no?
A lo mejor el año que viene ya lo incluyen.
Bueno, pues nada, pues me parece muy bien. Ahí están. Ellos además ya desfilaron en ocasiones anteriores, precisamente el Viernes de Dolores,
con la cofradía de la Exaltación.
Y nunca por mucho trigo es mal año, siempre con toda
la reserva. Y en Peñafiel también rinden honores en una cofradía allí también, en un crucificado. Me parece que es el Miércoles Santo.
Bueno, estamos hablando con el presidente y el vicepresidente de la cofradía del Santo Entierro, que hoy nos acompañan, saber. A nosotros nos gusta mucho saber cómo están las cosas dentro de las cofradías, y sobre todo porque en estos últimos días estamos hablando de que hay pocas altas, incluso hay bajas, las cofradías merman y la participación también. ¿Cómo está el Santo Entierro?
Bueno, nosotros llevamos un tiempecillo que nos mantenemos, ¿verdad? Pues hay altas y hay bajas, pero más o menos compensamos, rondamos los 270 cofrades y ahí llevamos unos añitos manteniéndonos. Bueno, es un número adecuado.
Afortunadamente tenemos buena proporción de niños y de jóvenes, con lo cual esperamos que la cantera sea productiva.
Siempre se ha caracterizado, de todas formas, la cofradía del Santo Entierro no ha sido nunca excesivamente numerosa, ¿no?
No, cierto es que no. Es pequeñita y bueno.
Siempre en fila solemos llevar los años que mejor, 90 cofrades, es nuestro casi listón.
Bueno, es una buena participación.
Es un tercio de la cofradía.
En proporción, desde luego, sí.
Una cofradía que luce muy bien en la calle, ya vamos al aspecto visual, con un hábito llamativo. Que
a mí me daba terror.
Yo desde pequeño. A mí me encantaba.
Es el de nuestros amigos de Medina del Campo. Quiero decir, Cristo abrazado por la muerte, Cristo en brazos de la muerte, ha dado. Yo les felicito por la procesión del sábado pasado. Y
fue una gran procesión.
Se lo dije ayer a las gentes de la Semana Santa de Medina del Campo, pero para algunos de nuestros hijos, al pequeñín de los Burrieza, yo creo que le daba auténtico,
se asustaba.
Auténtico terror.
No, pero me gusta más el hábito del Santo Entierro.
Aunque este año sí, esperemos que no haga mucho calor, porque yo sé que vuestro hábito en algunas procesiones, en algunos actos como el Sermón de las Siete Palabras, a pleno sol es complicado de ir con ese hábito.
¿Tenéis alguna novedad este año en cuanto a alguna de las cosas que sacáis en las procesiones en las que participáis?
Realmente este año estamos haciendo...
Bueno, la novedad es el recorrido de la procesión, ¿no? Del jueves.
Bueno, no es una novedad, hay un pequeño error. Ya el año pasado decidimos cambiar el recorrido y recuperar el que se hacía antaño, que era entrar directamente, ir hacia Girón por el puente de Poniente y regresar por el mismo. El cambio no ha sido este año por motivo
de las obras
puesto que ya estaba el año pasado hecho cambio.
Y este año lo hemos mantenido fundamentalmente porque es que el año pasado la acogida fue impresionante en la salida nos acompañó gente, incluso conseguimos arrastrar después del puente, que eso nos costaba últimamente.
A mí me gustaría preguntaros cómo ha evolucionado el barrio de Girón, porque yo sé que hace años, es una procesión que confieso que hace años que no voy a ver. Pero yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, alguna vez que he ido, que el barrio de Girón se volcaba con esa procesión. ¿Cómo está estos años?
Bueno, últimamente...
¿Participa tanto el barrio o se ha renovado? Me imagino que ahora vivirá mucha gente joven en ese barrio.
Pero como bien has dicho, yo de pequeño recuerdo que llegábamos allá a la plaza de la iglesia y estaba a reventar. O sea, no cabía un alma. Era complicado hasta dejar apartada la carroza para meter al Cristo en la iglesia y hacer el acto que hacemos dentro, ¿no? Y es verdad que últimamente está un poquito más desangelada la plaza cuando llegamos, pero sí que es cierto que la comunidad allí nos sigue recibiendo con bastante cariño.
Nos coge estupendamente.
Hay gente en la iglesia también.
Importante. Sí, involucrada en la cofradía también. Hombre, nosotros, yo creo que el bajón se nota también, bueno, pues como se nota en general, yo creo, en estas cosas religiosas, por desgracia, pues bueno. parece que...
Pero a lo mejor también que es que la gente menos, ¿no? viene al centro de la ciudad. No es que
bueno,
no,
hombre,
no
la es, plaza, que es verdad que la plaza de Santana claro. está... No cabe un alfiler a la hora de la salida claro, del Cristo.
Es que, ojalá fuera un poquito más grande la plaza,
es
cierto.
Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, claro, nosotros antes salía el Nazareno a las 11 de la noche y nosotros a las 12. Claro. Y no había más. Ahora
la oferta allí, es no, multiplicada,
no, mucho, buena, mucho buena.
Buena. Entonces, claro, la gente también es cierto que se queda mucho en el centro, ve salir a unos, ve salir a otros, acompaña un poquito y se va moviendo.
Sí, una ya continuidad no seguir, durante toda la noche.
Claro,
ir a
ya no es seguir a la gente como hacíamos antaño, ¿no? Que salía una procesión y íbamos todos al lado, detrás, acompañando como fuese, hasta que desde que salía hasta que volvía a entrar.
Es
que
en y el Sábado Santo también es un momento que ha tomado mucha fuerza, ¿no?
Sí. Es un acto que va cogiendo fuerza y una pena, la verdad, porque la parte más bonita del acto y la más íntima, desde luego, es lo que se realiza al interior, que bueno, este año contaremos con la presencia de aquí don Juan Carlos.
Voy a tener la suerte de estar, que me han invitado y he aceptado muy gustosamente, por supuesto, muchas gracias.
Y nada,
ahí está, que nunca he estado, claro. Nunca, no me habían invitado nunca.
Y... Pues lo conocerás y luego podrás informar a los oyentes de cómo es por dentro, porque la verdad es que sí. es la parte bonita. Es una pena que se la pierda el resto de la gente, porque
está dentro
es más
de la clausura,
íntima, y... es dentro de la clausura... Y es, la verdad es que es bastante...
Porque
bastante
esto es todo un proceso que conviene que sí que, digamos, es un proceso que hacéis una petición a la comunidad religiosa claro. mañana, ¿no?
Mañana el sí. primer día del Tríodo, realizamos la petición de la imagen a la comunidad de hermanas y el sábado pues se devuelve.
¿No os habéis plantado nunca en ese traslado ir ganando terreno poco a poco o ampliando, ya que la Plaza Santana, como comentáis, se pone hasta arriba de gente... Uh-huh. Y ya que el Sábado Santo además es un día vacío de actos porque está vuestro traslado y el ofrecimiento de los dolores de la Veracruz y no hay más, pues ir, no sé, darle un sentido más de procesión, quizá ir alargar un poco el recorrido, simplemente, ¿no os lo habéis planteado nunca?
Bueno, sí, es una cosa que sí que lo piensas muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, nuestra cofradía se caracteriza por ser muy discreta, por ser muy silenciosa y por ser muy prudente. Entonces,
no,
realmente
pero
vamos...
si para alargar la calle no hay que pedir permiso, un poquito cada año.
Cada año, un poquito más y al final pues se da una vuelta a la manzana.
La verdad es que sí que nos consta que la acogida de Valladolid sería extraordinaria y pienso que la acogida de la cofradía también, entonces bueno. Vamos
sí, porque estamos hablando de un Cristo yacente de Gregorio Fernández. Ha habido muchas especulaciones de si era de Gregorio Fernández o no, pero bueno, para los que somos de Valladolid, ese Cristo nos da igual quién lo haya hecho. La escuela de Gregorio Fernández es y de Gregorio Fernández es
factoría.
Pero es quizá uno de los de mayor devoción. Ahora procesionan más yacentes, pero está claro que este, el de Santana, el de la cofradía del Santo Entierro, es el Cristo yacente de
yo
Valladolid.
Es que no es porque sea el nuestro, vamos, es que te pones delante de él y se te
No, yo tuve la suerte de glosar el cartel de la Semana Santa que...
Y Juan Carlos se emocionó glosando aquel cartel.
Yo me emocioné muchísimo porque sí, yo en Valladolid, lo he dicho muchísimas veces, mi imagen favorita es el Cristo de la Columna. Pero después mis imágenes favoritas en ese orden serían la Dolorosa de la Veracruz porque soy cofrade de la Veracruz y tengo una devoción especial y el Cristo yacente de la cofradía vuestra de Santo Entierro.
Y no dicen
no
nada,
más.
¿Verdad?
No, no,
dicen
no hay más.
Nada, Juli.
Quizá, hombre, a lo mejor soy un poco de Gregorio Fernández, sí, claro. pero metida.
En Valladolid, irremediablemente, que sea de Gregorio Fernández.
No, hombre, bueno, también se puede ser de Juan de Juni.
Sí,
porque,
de Berruguete, ¿no?
Y de quien sea. Sí.
Bueno, pero también es un poco el ser...
De Ricardo Flecha.
Gregorio Fernández era mucho de Juan de Juni.
¿Qué día hacéis el besapié?
Pues no hacemos besapié.
¿No hacéis?
No, besapié. Bueno, sí que hubo un tiempo que lo hacíamos, pero bueno.
Ya no sé.
El deterioro de la imagen, a lo mejor un poquito, pero bueno.
Por conservar un poco, porque sí que es cierto que sufre, parece que no, pero sufre un poco.
Bueno, pues aunque no os lo creáis, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir porque tenemos un minuto para decir adiós, invitar a todo el mundo a los actos, al programa, el viernes de Dolores, es decir, pasado mañana, ya todas las actividades que hemos comentado, la procesión del Santo Entierro también tiene su Vía Crucis, como hemos dicho, y el pregón de Ángel Cuaresma en Nuestra Señora de San Lorenzo, ¿a qué hora?
Después de misa de 7:30 a las 8:15.
Y en el Carpio al día siguiente.
Después de misa de 7.
Pues allí estará Ángel Cuaresma. Así que muchísimas suerte.
Gracias, muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias también a Jesús González Espósito y Antonio Betancourt de la Cofradía del Santo Entierro. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto esta Semana Santa. Diego Arias Madero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Javier, hablaremos de tu libro.
Bueno,
acabamos de hablar, los oyentes de COPE Castilla y León y de COPE Valladolid han escuchado sobre el libro, por eso ahora hemos hablado tanto.
Teníamos Miriam
Alonso
de estas cosas.
Me dice que nos vamos, así que Juan Carlos Pérez de la Fuente les desea lo mejor, seguimos en la COPE.